Bueno, hermano, estábamos ahí en la primera epístola de Juan, siguiendo esta línea de estudios, esta serie acerca del engaño del último tiempo, ¿ya? Siempre mi comentario inicial es no subestimar las profecías, no subestimar estos estudios, porque la Escritura dice, hablando de los escogidos de Israel en el futuro, aún si fuere posible, ¿serán engañados quiénes? Los escogidos. En todos los tiempos, hermanos, el Señor guarda sus remanentes y los advierte del peligro. Ya tuvo en su tiempo atalaya, ¿cierto? Atalaya era un hombre que se subía a una torre, ¿ya? La torre del vigía. No es la torre del vigía de los testigos de Jehová.
No.
Es la verdadera torre del vigía, aquel que observaba cuando venía el enemigo y tocaba trompeta y avisaba al peligro inminente. Y la sangre de él estaba, del pueblo estaba sobre él. Si él no tocaba la trompeta, el culpable iba a ser él. Pero si él tocaba la trompeta y el pueblo no se preparaba, él estaba libre, ¿cierto?, de la sangre. Pablo le dice a los habitantes de la iglesia de Mileto, yo estoy libre de la sangre de todos vosotros porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20. Entonces, parte de todo el consejo de Dios es justamente esto, las noticias que Él nos tiene para este tiempo y para el venidero, lo que vendrá. Y como Él mismo le respondió a sus discípulos, el tiempo que vendrá no es un tiempo muy provisorio, no es de avivamiento, es de engaño. ¿Por qué Él lo hubiese dicho, hermano? Cuando le pregunta qué será señal del último tiempo, de la venida de Él o del fin del siglo, Él le hubiese dicho, va a ser un tiempo de cosecha, de avivamiento. Nunca dice eso el Señor. ¿Ah?
De lluvia tardía,
de bendiciones, de... No dice eso. Inclusive Él lo dice de forma más terrible. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Así pregunta en Lucas. Hermanos, este tiempo es necesario para que se cumplan las Escrituras, ¿ya? Y este tiempo que estamos cruzando es el que antecede la venida del Hijo de Dios, la venida del Salvador. Y estamos analizando acá un versículo que abre una tremenda carpeta, hermano, con muchos pasajes y algo que nos permite enriquecernos más aún acerca del engaño para poder estar apercibidos y también advertir a otros. El apóstol Juan, en el capítulo 4 de su primera epístola, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, ya lo estuvimos viendo un poquito, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a detenernos hasta ahí. El Espíritu dice claramente, decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda? 1 Timoteo 4.1. El Espíritu dice claramente, ¿qué cosa?
Que
en los postreros tiempos, los postreros días, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus, ahí está, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora nosotros bien sabemos, hermanos, que Satanás sabe cómo disfrazarse. 2 Corintios 11 dice que él mismo, dice, no es maravilla, hermano, porque él se transfigura, así usa el texto que me gusta mucho de la 909, dice, se transfigura, ¿ya? O la palabra metamorfosis. Se transforma, se disfraza, ¿como qué? Como ángel de luz. Por lo tanto, el engaño tiene esa fineza, por decir así, un trabajo de joyería, para poder simular la verdad. Y nosotros no vamos a detectar el error, sino solamente con el estudio sistemático, responsable, dedicado, hermanos, de la palabra de Dios, ¿ya? Porque ¿sabe dónde apunta Satanás? Dentro del engaño del último tiempo, y lo estuvimos abordando en cierto modo en este tema del ecumenismo que tratamos y se está repitiendo en la radio, no sé si lo han escuchado. El ecumenismo apunta a la sensibilidad del ser humano, a la emocionalidad, ¿ya? Porque se habla de un supuesto amor, de una supuesta tolerancia, ¿ya? Embotar las barreras que nos dividen y ponderar la bondad humana para poder unirnos y crear una sociedad mejor. Dígame que eso humanamente hablando, no sería lo que anhelamos todos nosotros. En que los hombres no se pelearan, como dice el cántico este de la alegría, ¿cierto? Le pusieron letra a la novena sinfonía de Beethoven, la alegría cuando dice, escucha hermano la canción, y dice, en que todos seamos algo así,
en
que los hombres volverán a ser hermanos. Bueno, ese cántico que parece muy atractivo, apunta como una daga, hermano, aquí, a nuestro corazón. Entonces uno llega a claudicar y decir, bueno, hermano, ¿qué tanto es la doctrina? ¿Para qué? ¿Para qué tanto la doctrina? Si al final lo que importa es el amor. ¿Qué dijo el Señor? Amaos los unos a los otros. ¿Ya? En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Qué dice el Señor? Que todos sean uno. Como yo, mi Padre, somos uno, que ustedes sean uno. Entonces Satanás se disfraza con esas palabras con mermelada, atractiva, y uno dice, y pica. Claro, ¿para qué vamos a estar peleando por doctrina? ¿Ya? Si Jesús es Dios, o si Buda fue un seguidor de las cosas buenas del hombre, o si Confucio lo hemos dicho, o Mahoma, ¿qué más da? Lo importante es que nosotros como seres humanos nos unamos. Así actúa Satanás. Y si nosotros estamos medio tembleque en la palabra de Dios, no la leímos nunca, no le quepa la menor duda que picamos, mordemos el anzuelo. Por lo tanto, hermano, el apóstol Juan nos llama a nosotros, los creyentes. Dice, amados, ¿quiénes son los amados?
Los creyentes.
No creáis a todo espíritu. Aquí está hablando también de personas. Personas que hablan inspiradas, no por el Espíritu de Dios, sino que por el Espíritu de Satanás. Hermano, debemos entender que si yo no hablo la verdad, yo estoy hablando la mentira. No puede haber un término medio. O yo estoy hablando por medio del Espíritu de Dios, que apunta a glorificar al Señor Jesucristo y a presentar como única autoridad la Sagrada Escritura, o estoy hablando por mi propia cuenta, gobernado por Satanás. No hay otra opción. De manera que usted, cuando escucha a un predicador, quien sea, usted tiene que probar si esa persona es verdadera o es falsa. ¿Y cómo lo puede probar?
A través de la Escritura.
Solamente a través de la Escritura. Muy bien, hermano Marcelo. Probad los espíritus si son de Dios. Una vez un predicador que estuvo en las selvas de Paraguay decía que se encontró con un brujo en estas casitas de totoras, ¿no es cierto?, que se acostumbran allá en la selva. Choza le llamaba Amaloca. Y dice que él, como misionero, salía y veía al brujo ahí. Y el brujo profetizaba lo que iba a pasar 2 o 3 semanas después. Y él dio fe de que todo lo que él profetizó se cumplió. O sea, hay poder. Pero no todo poder proviene de Dios. Nosotros debemos entender. Por ejemplo, los brujos de Faraón simularon, Janes y Jambres, simularon lo mismo que estaba haciendo Moisés. Y todas las plagas, hasta llegar a los piojos, las plagiaron, las imitaron. Y la gente, ¿no es cierto?, resistía la verdad. Por lo tanto, hermano, debemos entender que todo poder, inclusive algo que nos beneficia a nosotros, por ejemplo, las sanidades. Gente dice, pero si yo he ido a una iglesia donde hay sanidades. Pueden haber sanidades, hermano, porque Satanás también hace milagros. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Ellos no están mintiendo al decir eso, pero el Señor les declarará, no los conozco. ¿Cuál es nuestro deber? Probar los espíritus. Si salen de Dios o si salen de Satanás. ¿Ya? Miren lo que dice el mismo versículo. Ya vamos a ir a otra parte que complementa esto. Versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En ese tiempo, hermano, si usted se fija bien en la primera epístola de Juan, En realidad las tres epístolas son una verdadera advertencia contra los falsos hermanos. Son epístolas apologéticas. Es increíble, pero es lo menos que se trata en las iglesias de hoy en día, la apologética. ¿Y sabe por qué? Porque la apologética raya la cancha. La apologética remece las conciencias, hermano. Remece los espíritus religiosos. Separa lo que es emocional de lo que es escritura. ¿Me entiendes? Mientras todos estamos adormecidos con algo sentimental, el diablo se está metiendo con un caballo de Troya en la iglesia. Y la gente no se da cuenta. La otra vez estuvimos hablando acerca de la nueva alabanza. La nueva alabanza se metió como un caballo de Troya. Yo me acuerdo muy bien, hermano, cuando partió la nueva alabanza, yo ya era creyente. Estamos hablando de más de 20 años atrás. Y esta nueva alabanza partió con letras atractivas. Y la gente picó, mordió el anzuelo. Entra el caballo de Troya, ustedes saben la historia del caballo de Troya. El caballo de Troya traía todo el ejército enemigo adentro. Y se abre ahí las puertas del caballo y se tomaron, ¿no es cierto?, lo que se llama hoy día cristiandad. Y nosotros no nos dimos ni cuenta. Y ya no solamente era la música, sino que empezó a ser la doctrina socavada, hermano. Y ya no solamente la doctrina, sino que los objetivos de la iglesia comenzaron a desviarse. No era ya el objetivo central. Ahora pasó a ser un objetivo secundario. ¿La iglesia qué predicaba? Cristo viene. Ese era el pregón. El Señor me llamó en una iglesia que se hablaba de la venida de Cristo. Y después ya, no, ¿saben que estábamos equivocados? No venía Cristo. El nuevo mensaje es un mensaje aquí, en este mundo, de conquista, de ciega, etc. Ese engaño, hermano, se metió como un verdadero caballo de Troya. Ahora, en el tiempo de Juan, toda esta exhortación, si ustedes la lean puntualmente, habla de distinguir los falsos hermanos. Aquellos que estaban metidos, enquistados en la iglesia de Cristo y que estaban enseñando otras cosas. Por eso que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los apóstatas. Y estos personeros, estos personajes que estaban pululando ahí en la iglesia de Jesucristo, estaban negando que Jesucristo había venido en carne. Cuando nosotros bien sabemos ahora, hermanos, que grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad, hermanos? Timoteo 3.16, 1 Timoteo, que dice, grande e indiscutible es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que es la esencia de nuestra doctrina. Si Cristo no se hizo hombre, es vana nuestra fe. Juan, el mismo Juan hablando ahí en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No obstante, hubo falsos maestros que enseñaron que no había venido en carne. Todo aquel que enseñe que Cristo no es Dios y no es hombre a la vez, es un falso maestro. Y es un falso predicador. Y por su boca está saliendo no el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de ¿quién? Del Anticristo, de Satanás. Eso es lo que el apóstol nos llama a probar. Debemos acudirnos del sopor, hermanos. A veces somos tan negligentes que no leemos la palabra de Dios. Y se nos pasan, como se dice, golazo. Golazo. Feos, hermanos. Autogol. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no estamos en línea con la palabra. En ese tiempo el problema puntual era que se estaba negando justamente que Cristo había venido en carne. Por eso que él dice claramente, todo aquel que niega eso es un anticristo. Así como viene el anticristo, hay muchos que ya han salido negando aquello. ¿Me entiende? ¿Qué les dice a los creyentes en el versículo 4? Ahora ya nos dice, amados, con una ternura propia de un apóstol del amor. ¿Se da cuenta que aquí está el carácter del escritor? Claro, porque a Juan lo vemos recostado. ¿Dónde? En el pecho del Señor. Los teólogos lo consideran el apóstol del amor. Mientras Pedro estaba preocupado, Señor, te hago una enramada aquí para ti, para Elías, estaba preocupado de hacer cosas. Pedro. Pero Juan era más contemplativo. Pero en el sello de la personalidad de cada uno de nosotros, Dios nos usa para su gloria. No estandariza. un criterio de carácter, ¿me entiendes? Dios no usa en ese sello que tenemos, que Él mismo lo dio. Aquí nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Esa es una declaración radical. Vosotros sois de Dios. Y nos habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quién se refiere, hermano, con esto de que y vosotros sois de Dios y los habéis vencido? A ver, quiero antes de continuar que nos respondamos a todo.
A los creyentes.
¿A quién hemos vencido? Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? ¿Qué tenemos que leer? Los pasos anteriores. Los espíritus inmundos, los espíritus mentirosos, todos los anticristos que han salido negando las verdades bíblicas, están vencidos. Por eso que él dice más atrás, en el capítulo 2, dice, vosotros tenéis la unción y no tenéis necesidad de qué.
Que nadie os enseñe.
De que nadie os enseñe. Esa declaración nos está diciendo que nosotros digamos, yo no tengo nada que aprender de nadie porque tengo la unción. No, está diciendo que el Espíritu Santo, por medio de su unción, nos hace discernir lo que es verdadero de lo que es falso. ¿En base a qué? A la palabra de Dios. Por eso que dice, porque mayor es el que está en vosotros, que es el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Es decir, ¿el Espíritu de quién? De Satanás. Hermanos, aquí tenemos dos cosas muy claras. O somos hijos de Dios ahora, o somos hijos del diablo. O estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de quién? Del Anticristo. ¿Se entiende? Nosotros como creyentes ya somos vencedores. Así lo dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de Cristo. ¿Ya? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el que está en nosotros es el Espíritu de Dios. El que está en el mundo es el Espíritu de quién? Del Anticristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, aquí dice en el versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Primero, distingamos eso. La Biblia siempre presenta estos dos grupos, ¿cierto? Ellos y nosotros. ¿Ya? Dirán paz y seguridad. Y entonces vendrá sobre quién. Sobre ellos. Destrucción repentina. ¿Cómo que y cómo la iglesia no pasa por la gran tribulación? No puede pasar, porque la ira va a venir sobre quiénes.
Sobre
ellos. No sobre nosotros. Debemos distinguir estos dos grupos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Los espíritus, las personas que hablan motivadas por el Espíritu Santo, son del mundo. Y cuando hablan, el mundo los oye. ¿Por qué? Porque son del mundo. Motivados por el Espíritu del Anticristo. Por eso que nosotros debemos entender las multitudes, hermano. Y esto no es una apología a las iglesias pequeñas. Porque alguien podría decir, esta es la conformidad del... Como dicen, hay un dicho por allá. No, hermano, uno no tiene temor de ser poco. Porque la Biblia nos avala de esto. A nosotros nos avala de que seamos pocos, ¿sabía usted? Más que seamos muchos. Uno quisiera decir, pucha, qué bueno sería que estuviéramos todos los hermanos. Y aún estando todos los hermanos que nos reunimos en esta iglesia, en esta asamblea, somos pocos, proporcionalmente hablando. Pero debemos entender que estas multitudes se manifiestan escuchando a quienes hablan del mundo y de los intereses del mundo. Por ejemplo, hoy día, muchas veces lo hemos dicho, hoy día el tema fuerte es el tema del reino ahora. El reino ahora nos habla de los poderes temporales. ¿Quién no quiere llegar a lo mejor a dominar un poder temporal? Una presidencia, un cargo parlamentario, un edilicio, ¿cómo se llama? Un alcalde, concejal, y tener poder. Pero el Señor no nos mandó a hacer eso, hermano. Nosotros, dice la Escritura, que somos embajadores de Cristo. Y un embajador no puede relacionarse con la política contingente, como pasó con el embajador de Chile en Uruguay, no sé si supieron, lo mandaron a buscar. Porque se puso a deliberar, a opinar de cosas de la contingencia de su país. Un embajador no sirve si se pone a hablar de política contingente. Nosotros como cristianos no podemos hablar de las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo son enemistad contra Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? Porque la amistad con el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la soberbia de la vida, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Por lo tanto, si yo hablo de todo aquello, usted quiere tener un autazo, yo le doy la clave de cómo tenerlo. Se va a llenar esto, hermano. Y por eso que dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo
los
oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. Y miren lo que dice acá. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y miren lo que, cómo termina esto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, cuando usted habla, enseña, y usted tiene una receptividad pero increíble, yo llego a temblar. ¿Qué está pasando? ¿Aquí es un milagro de Dios? ¿O realmente no estoy hablando la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el mundo no nos oye. Los únicos que van a oír el Evangelio son las ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, no lazo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es una gran manera de comprobar lo que el apóstol Juan está pidiendo en el versículo 1. Probar los espíritus. ¿Cómo yo pruebo un espíritu? Que si yo hablo y el mundo me oye, quiere decir que lo que estoy hablando no es conforme a la palabra de Dios. Y los únicos que van a oír y van a ser receptivos en esto son los de Dios, los que conocen a Dios. Mire, hay un pasaje paralelo del mismo Juan, no sé si alguien lo puede leer, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47, si alguien lo puede citar. Juan, capítulo número 8, verso 47.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Gracias, hermano. Bueno, en el contexto está hablando justamente ¿de quiénes?
¿De los fariseos?
De los que cuestionaban el ministerio de Jesús. De aquellos que venían al Señor no para aprender, hermanos, no para aprender, sino que venían con preguntas malintencionadas, preguntas capciosas, ¿para qué? Para verlo en contradicción y acusarlo. ¿Se acuerdan cuando le trajeron unas monedas? Decían los herodianos, esta es la nuestra. Aquí no puede escapar. Porque si se niega a pagar tributo, lo agarramos por la ley romana. Pero si de alguna manera traiciona los principios de Moisés, lo agarramos por la ley mosaica. ¿Y qué le respondió el Señor? Hermano, de una manera magistral. ¿Veis la imagen? No, primero les dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Para que usted lo busque. ¿Por qué él conocía el corazón de ellos? Porque era Dios. Los herodianos, una facción ahí del judaísmo partidario de Herodes, que también eran usados por los espíritus inmundos, por el espíritu del anticristo, quisieron prender al Señor, pillarlo, como se dice. Y él le responde de una manera extraordinaria, sabiduría de lo alto. Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí quedaron, hermano. Las respuestas del Salvador eran un verdadero, como quien le saca el detonante a la bomba. La bomba no sirve para nada sin el detonante. Cuando le trajeron a la mujer adúltera fue lo mismo. Aquí lo vemos, si el Señor la perdona y ¿no es cierto?, y transgrede la ley de Moisés, lo vamos a acusar de blasfemia. Ya está transgrediendo la ley de Moisés. Bueno, todos sabemos la historia. El Señor inclinado a tierra, así dice el pasaje, inclinado a tierra, es decir, en actitud de gracia, en actitud de misericordia. Misericordia es inclinarse a la miseria. Y no solamente eso, el dedo de Dios, que es un indicativo, hermano, muy interesante, porque debemos entender que las tablas de la ley fueron escritas ¿con qué?
Con el dedo de Dios.
Con el dedo de Dios. El mismo brujo del faraón, cuando los piojos aparecieron, le dijeron al faraón, esto es el dedo de Dios. Después, siglos más tarde, el dedo de Dios escribiendo en la pared, mene, mene, tekel, uparsin, diciéndole al rey Belsasar, hasta aquí nomás llegaste. Sí, se acabó el reinado. Los medos persas te vienen a arrasar. Se acabó el imperio babilónico. Ese mismo dedo lo vemos ahora ya no jugando, sino que en tierra. Una expresión de misericordia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos abusados por su conciencia, ahí quedaron desactivados. Las bombas quedaron sin detonador. Entonces, hermano, la respuesta fue magistral. Todos estos venían a tentar al Señor, no venían a aprender, sino que venían a tentar al Señor. ¿Y el Señor sabe cómo los trata? Bueno, aquí en el capítulo número 8 que estábamos leyendo, vamos a leer el versículo 43 para entender el 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta el Señor, ¿cierto?
Sí.
Porque no podéis, no dice no queréis, ojo, ¿ah? No podéis escuchar mi palabra. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo o de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí está, lo mismo que está diciendo la epístola de Juan, capítulo 4. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, este es un consuelo muchas veces, hermano, cuando usted predica y tiene un paredón o un frontón frente a usted. Se burlan de usted, lo ofenden, le cierran las puertas, nadie lo quiere escuchar. Y uno dice, ¿qué estoy haciendo mal? No, usted no está haciendo mal, siempre y cuando predique la palabra de Dios. Si usted predica la palabra de Dios sin ningún argumento humano, y no lo escucha nadie, y es más, le toman, no sé, el tratado, que se lo tiran en la cabeza, usted tiene que consolarse en esto. Porque el que es de Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Entonces, ahí, volvamos a Juan, a 1 Juan, en eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se entiende? ¿Cómo poder comprender cuál es el espíritu verdadero y el espíritu de mentira? Es porque ¿quién te escucha el mensaje? Si los únicos que van a escuchar son los de Dios. Y los de Dios no son multitudes, hermano. Son grupúsculos. Estábamos hablando, no sé si el jueves, acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos van a ser arrebatados proporcionalmente a la población mundial? Así un grupúsculo, hermano. Si es cosa de verlo en nuestra realidad. ¿Cuántos somos creyentes? No lo digo con una vanidad, hermano, porque todos sabemos y siempre lo repetimos, estamos aquí por pura gracia.
Amén.
¿Ya? Pero es la verdad, ¿ya? Una gran multitud se opone y resiste la verdad. Y esa gran multitud, como dice la Escritura ahí, lo estábamos leyendo, es dirigida por su padre, el diablo, no por el Padre Celestial. Ahora, en este versículo 1 que iniciamos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa palabra se cumple ya, también, en nuestros días. Entonces, yo quiero, hermanos, que echemos una miradita a un pasaje paralelo, que aquí lo tengo relacionado, respecto a los falsos profetas, en el libro del profeta Jeremías. Yo no sé si usted lo ha leído, yo sé que lo ha leído, pero repasemos esto, porque realmente es asombroso leer lo que dice el profeta Jeremías, ¿ya? Capítulo 23 primero. Capítulo 23 vamos a leer, y después vamos a leer el capítulo 29. Vamos a ver algunos pasajes selectos, algunos versículos. En el versículo 16, por ejemplo, Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. De cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Bueno, este pasaje es tremendo, hermano, dicho en el tiempo del profeta Jeremías, siglos antes de Cristo, ya teniendo que vivir la experiencia de falsos profetas. Quiero resaltar una cosa, hermano, dentro de esto que hemos leído. Cuando alguien habla la visión de su propio corazón, lo que conocemos nosotros como subjetivismo. O sea, a mí se me apareció algo, o yo pensé algo, o yo soñé algo, y lo empiezo a espiritualizar, y finalmente, hermano, lo termino entregando como una enseñanza de parte de Dios. Eso está pasando en el día de hoy. El movimiento G12, hermano, nació de esa manera, ¿sabía usted? Este hombre recibió una revelación directa de Dios y le mostró algo que no estaba en las Escrituras, pero que a través de las Escrituras él comienza a buscarle un encajarla. Pero es visión de su propio corazón, ¿se entiende? Y nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos resultados. ¿Cómo puede ser que un hombre en menos de una década tenga, por no decir la iglesia más grande del mundo, y la gente viene por montones, y de repente uno trabaja y trabaja, o piensa o pide al Señor, y la congregación no crece más, y uno se puede ver seducido? Yo les contaba, pastores de sana doctrina se reúnen para hablar cuánto ha crecido tu iglesia, se reúnen todos los años, ¿cierto?, en estas convenciones pastorales, y después cuando se van a acostar dicen buenas noches los pastores. ¿No le causa risa? Bueno, los pastores se reúnen, a mí me lo contó un pastor, ¿ya? Todos preocupados, hermano, todos preocupados de cuánto ha crecido la iglesia, ¿ya? Crecimiento. Entonces, cuando vemos un lugar que empieza a crecer, no, esta es la fórmula que andábamos buscando. Y como el tipo es carismático, es persuasivo, es elocuente, y además tiene un testimonio de familia, y están todos metidos, hasta los canarios del, están predicando, la gente dice, no, aquí tiene que estar Dios, y cree la mentira. ¿Se entiende? Si esto no es algo grosero. Por ejemplo, John Guicho, hermano, que en su tiempo tuvo la iglesia más grande del mundo, la década del 90, esa iglesia nace de una búsqueda intensa en oración. Este hombre dice que oraba, se levantaba a las 4 de la mañana a orar, orar, orar. Después empezó con 2, con 3 hermanos, 4 hermanos, a orar, orar, hasta que el Señor le mostró el camino, y en menos de una década se transforma en un imperio religioso. La iglesia de Yonggi-cho, más que iglesia, parece un mall con niveles. Y la gente dice, algo de Dios tiene que haber ahí, la gente se está convirtiendo.
Prosperidad.
Pero ahí está el apóstol Juan, ahí está el profeta Jeremías. No creáis. Probad los espíritus si son de Dios, porque lo que están enseñando es visión de su propio corazón. ¿Se da cuenta que la Biblia tiene un hilo conductor que une, cierto, todos los pasajes? Porque el apóstol Pablo también lo dice. Se amontonarán maestros, ¿conforme a qué?
A sus propias
concupiscencias. Es lo mismo que está diciendo Jeremías. Concupiscencia es visión de su propio corazón, pero no del corazón de Dios, no de la boca de Dios. Aunque citen la palabra de Dios, ojo, aunque la citen, porque yo le puedo decir, hermano, por ejemplo, le predico de Jeremías, de Nehemías. Nehemías, hermano, permitió salir del cautiverio y llegó a la tierra nuevamente a construir los muros de Jerusalén. ¿Ya? Y volvió, y el Señor lo bendijo, y empezaron a construirse los muros. Y yo le digo, tus muros están siendo construidos. ¿Ya? ¿Qué parte de tus muros todavía falta que se construya? Oh, ¿qué le pasa, hermano? ¡Qué espiritual! Eso es lo que quería más. Más cosas del espíritu, más esa es la palabra, más profundidad. Y la gente dice, aleluya, este hermano, este es un escogido, realmente es un ungido, porque está hablando cosas que yo nunca había visto en la Biblia. No la había visto porque no están. Porque todo lo que le he dicho es mentira. Porque todo lo que le he dicho es visión de mi propio corazón. En la mañana hablábamos de eso. La Biblia es objetiva, no es
subjetiva.
Es decir, yo la veo y yo les transmito lo que yo veo. No, lo que yo veo también lo tiene que ver usted porque está escrito. ¿Se da cuenta? No podemos hablar visión de nuestro propio corazón. No podemos interpretar un pasaje como a mí se me ocurra. Tiene que tener una explicación y tiene que tener una coherencia, una armonía en las Escrituras para entender qué es lo que Dios tenía en su propósito enseñarnos. ¿Se entiende? Jeremías dice acá, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan. O sea, hay profetas. Y hay profetas que profetizan, pero no de la boca de Dios, sino que de su propio corazón. Versículo 17 dice, dicen osadamente, atrevidamente, ¿a quiénes? A los que me irritan. Note el pasaje, hermano, por favor. Dicen, ¿quiénes? ¿Quién?
Los falsos profetas.
A los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor aborrece la idolatría. La aborrece. Enciende el fuego de su ira. En la mañana hablábamos con un poquito de eso. Cuando usted lee el libro de los reyes, usted va a conocer qué rey hizo la voluntad de Dios y qué rey no hizo la voluntad de Dios sobre la base de la idolatría. Por ejemplo, dice el rey tanto, no hizo lo recto delante de Dios, ¿por qué? Porque elevó los altares de Acera, de Astarot, etcétera, etcétera. Hizo pasar a los hijos por el fuego, para Moloc, etcétera. Después habla del otro rey y dice, este rey hizo lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque derribó los altares. Hermanos, la idolatría, no cabe duda, es abominación delante de Dios. Pero hoy día, hermano, los profetas de hoy día dicen que no es tan malo. Que es tiempo de paz, tiempo de ecumenismo, tiempo de apertura. Escuchábamos declaraciones de la talla del señor Luis Palau. Que lo tenemos que decir, yo no voy a hablar aquí si se condenan o condenan en el infierno, eso lo sabe el Señor. Pero de que es un falso profeta, es un falso profeta. No porque él sea bipalado, es por lo que está enseñando. ¿Sabe lo que dijo? Se lo voy a citar. Él dice que estaba regocijado, ¿cierto? Con la llegada de Francisco I. Y debiéramos estar contentos nosotros ¿cierto? Porque un papa latinoamericano ha llegado a esa investidura, porque él es un hombre bíblico, es un hombre que toma a pecho la palabra de Dios, palabra de él, porque él es cristocéntrico, porque él ora todos los días, ¿y qué más dice? Y él ha pedido que nosotros debemos orar por él. Palabra clara, precisa, de un evangelista, un supuesto siervo de Dios, conocido, hermano, de... Usted va a las librerías cristianas y puede encontrar toda una bandeja de Luis Palau. Pero hermano, aquí está lo que dice el profeta Jeremías. Ellos dicen a los que me irritan, paz tendréis. El catolicismo romano le irrita al Señor. ¿Por qué yo lo digo con tanta fuerza? Porque la idolatría, hermanos, le causa náuseas al Señor. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo decir... No, si no hay problema con que él sea idólatra. Ayer vimos una imagen de Francisco inclinándose ante una mater que le llevaron los misioneros del grupo Chonta, ¿ya? Que son estos curas que adoran a la madre y el hijo, ¿ya? Y él, Francisco, dijo: todos los días yo me despierto, tengo esa imagen en mi velador, le pongo la mano y le rezo. ¿Usted cree que eso no le irrita al Señor? Y yo como predicador le digo, no, si no hay problema, si Dios está en paz con eso. Ahí está en este grupo, hermano. Todo lo que sea falso, todo lo que irrite al Señor, nosotros no podemos decir, no hay problema con eso. Los falsos profetas sí lo hacen. Aquí dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, paz tendréis, como que Dios dijo eso. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, había tiempo de ecumenismo, tiempo de unidad, no es tiempo de juicio. Terminemos con eso, hermano. No, hermanos, no seamos engañados. El espíritu ecuménico está ahí a las puertas de cada iglesia, hermano. Y nosotros tenemos que estar atentos en hacer un frente a ese espíritu del anticristo. Porque el espíritu ecuménico desarticula las iglesias. ¿Sabe por qué? Las desarticula porque ataca la sensualidad de las personas, el corazón humano. Y como el corazón humano es perverso y engañoso, uno cede. ¿Se entiende? Y uno claudica en cuanto a la defensa de la palabra de Dios y pondera el corazón humano, la unidad, la fraternidad, la solidaridad y todo lo que ustedes conocen. La tolerancia, como se habla hoy en día. Versículo 18, aquí viene la parte, porque ya se nos fue el tiempo, que es muy interesante analizarla, versículo 18. Jeremías 23, 18. Mire cómo pregunta. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese es el gran problema, hermanos. Ese es el gran problema. A veces nosotros, hermanos, no queremos aprender. Queremos hablar, hablar, opinar, hablar, 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 y no queremos aprender. Estoy hablando en el contexto de lo que estamos tratando hoy día, ¿ya? Hoy día hay una iglesia que está haciendo cosas, está hiperactiva, está hablando, está haciendo cosas, pero no está con la disposición de estar en el secreto de Dios. ¿Este secreto de Dios de qué es lo que habla, hermano? El secreto de Dios es el anonimato. Es donde yo solamente aprendo de Él y únicamente de Él. No de lo que yo crea que Él me quiere decir, sino lo que realmente Él me está diciendo. Por ejemplo, tenemos algunos casos ilustrativos. El mismo profeta Elías. Ustedes se recordarán, Elías, después de confrontar a una multitud de profetas falsos, que es la tónica de los creyentes, siempre la mayoría lo van a confrontar. Y usted va a estar dentro del grupo, no de las mayorías, sino que dentro del grupo de las minorías. Mire, si antes de terminar, hermano, yo creo que ustedes se acuerdan de este pasaje. No pierdan Jeremías, por favor. Si alguien puede leer lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a mí cuando lo leí por primera vez, me quedó, pero aquí en el corazón, como una llama encendida, por hermano, dice capítulo 6, verso 26. ¿Qué dice ahí?
Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
Ahí está, hermano. Juan dice, el mundo si te oye es porque no estás hablando las cosas de Dios. Así de simple, así de claro. Entonces, los falsos profetas siempre fueron recibidos en andas por el mundo. Como este mismo señor que traje a colación, el señor Palau. Ustedes saben que anda en gente de diplomacia, artistas de renombre, etc. Bueno, allá él. Pero el señor dice, ¡ay de vosotros! Si los hombres hablan bien de ti. Por eso, hermano, a veces cuando decimos, yo predico el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio estás predicando? Que te queden tanto en el mundo. Gran demanda, hermano. Gran demanda. Por lo tanto, la pregunta es, estar en el secreto de Dios es estar en la soledad absoluta. No puede intervenir nadie más. Dios y tú. ¿Me entiendes? Elías confronta a esa multitud y la multitud se le va en contra. Pero el Señor le da la victoria. Todos sabemos lo que pasó con Elías. No obstante, Dios permite que quede evidenciada, testificada en las Escrituras, la fragilidad del hombre de Dios. Porque Elías era un hombre de carne y hueso. No era un superhombre, no era un supercristiano. Entra en depresión, Señor, quítame la vida. Ya quedé solo y ya no quiero seguir más. ¿Se acuerdan del pasaje? Primero de Reyes, capítulo 18 y 19. Resulta que Elías llega a una cueva, ahí en Oreb. Y en esa cueva se encuentra a solas con Dios. Donde nadie puede intervenir, ni siquiera la esposa, la mamá, nadie, solo. Cada creyente debe vivir esa experiencia, a solas. Y ese es el secreto de Dios. Solamente su palabra y yo confrontado con su palabra. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que hoy día la iglesia, hermano, está haciendo tantas cosas como Marta. ¿Se acuerdan de la hermana de María? Marta, Marta. Afanada con tantas cosas, haciendo cosas. Porque ellos ya plantean la idea de que si no hacemos cosas, la gente se va a ir al infierno. ¿Cómo que el Señor se le pasa por alto cada persona que se le va al infierno? Oh, otro más, otro más. No, hermano, si el Señor es Dios, Él es soberano. Yo cuando entendí esto por la misericordia de Dios, descansó mi alma una vez que no le fuimos a predicar a un moribundo y después supimos que murió. Y antes de morir, decía la señora, la esposa de él, que veía duendes que lo venían a buscar. O sea, por año, yo decía, nosotros fuimos responsables de que esa persona se fuera al infierno, por no ir a predicarle. Pero estos textos traen paz a mi vida.
Amén.
Porque nadie se va a ir al infierno porque usted no le predicó. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Porque la Biblia dice, ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita. Que Él conoce los pelos, hasta los últimos pelos de nuestra cabeza. Cuanto más el tema de la salvación de un alma. Pero el tema es el siguiente. ¿Cómo aprendemos eso? En el secreto de Dios, hermano. En el secreto de Dios, solamente su palabra, sin el jolgorio, sin la actividad. Si nosotros cuando venimos al Señor, lo único que queremos es hacer cosas, y a veces cuesta, hermano, enseñar a los nuevos que tienen ímpetu, sobre todo a los jóvenes, de centrarse primeramente en el lugar que debemos estar, a los pies del Salvador. ¿Ya? Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. ¿Cuál escogió? El secreto de Dios. Ahí, contemplativamente, aprendiendo del Maestro antes de ser usada por Él. No podemos ser usados si no comprendemos su palabra. ¿Se entiende? Por eso que acá pregunta retóricamente el profeta Jeremías, con esto termino, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó, ¿qué cosa?
Su palabra.
Su palabra, la que usted tiene en sus manos. ¿Quién? ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién la oyó? Yo le doy muchas gracias, hermano, de verdad, Señor, porque nosotros estamos aquí con su palabra sin haber hecho absolutamente nada. Yo no puedo decirlo, voy a hablar en términos personales, que yo he ayunado, que yo he orado insistentemente, que yo he dejado mi vida, incluso mis propios logros y cosas, por la causa del Evangelio. No, hermano, no lo he hecho nada. Pero ¿por qué comprendemos estas cosas? ¿Por qué estamos apartados por su palabra? ¿Por qué, en términos directos al versículo, por qué estamos en el secreto de Dios? Si nosotros, hermano, no nos conoce nadie y no nos importa. Como dijo el apóstol Pablo, como desconocidos,
pero desconocidos.
Lo que nos interesa es que nos conozca el Señor también. ¿Ya? A nosotros nos han dicho, ¿quiénes son ustedes? Claro, a mí me lo dijeron el pastor este anglicano, el señor Cooper, me escribió un mail. ¿Cuántas almas has traído a Cristo? No le respondí porque iba aquí. Él está acumulando almas, no sé.
Perlita
para su corona, y él se irá a jactar allá en el tribunal de Cristo. Yo le voy a decir al Señor, yo no sé por qué estoy acá, Señor. Eso le voy a decir. Esa va a ser mi frase. No sé por qué estoy acá, Señor. Lo digo humanamente. Si vamos a estar allá, lo va a hacer por la gracia de Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué estamos en el secreto de Dios? Porque estemos analizando su palabra con tanta minuciosidad, con respeto, reverencia, no es una obra nuestra, no es. Es una obra de su Santo Espíritu. Bueno, el tiempo se nos fue, hermano. Dios mediante, seguiremos un poquito a ver Jeremías, porque después dice que si alguien tiene un sueño, que el profeta lo cuente. Lo diga. Para confirmar, porque dice la Biblia, no es mi palabra como un fuego, y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Hoy día soñé, y la gente seguía por los sueños. ¿Ya? A mí me han preguntado, hermano, ¿sabes? Tuve un sueño el día de ayer, soñé esto, ¿qué significará? Le respondo por las Escrituras. Es que si usted dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. No podemos guiarnos por sueños, por subjetivismo, por corazonada. Hermano, tengo una corazonada. Déjela fuera la corazonada. Leamos lo que dice su palabra. ¿Se entiende? Esto.